Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump insiste en la construcción del muro fronterizo con México. Estados Unidos advierte que hay que estar preparado en caso de que la diplomacia con Corea del Norte fracase. Fuerzas sirias, respaldadas por la coalición internacional, recuperan la ciudad de Raqqa de manos de ISIS. Y los Yankees vencen a los Astros rompiendo una racha de 7 derrotas. Hoy es martes 17 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump inicia el trabajo con el Congreso luego de una activa reunión de gabinete y un encuentro con líderes republicanos. Cristina Caicedo Smith tiene detalles.
México y la construcción del muro fronterizo fueron nuevamente destacados por el presidente Donald Trump entre sus temas de gobierno prioritarios. Así lo manifestó tras el encuentro que sostuvo este lunes con su gabinete en la Casa Blanca.
Cuando mira lo que sucede en México, México sigue teniendo problemas ahora en términos de crimen. Más que nunca necesitamos del muro. Tenemos drogas que se filtran en la frontera sur, literalmente se filtran. Y tenemos que tener el muro, vamos a tener el muro.
Frente a uno de los temas más controversiales en la comunidad internacional, el acuerdo nuclear con Irán, Donald Trump explicó por qué su administración no certificará el pacto, pues según su punto de vista, Teherán no está cumpliendo con sus obligaciones.
Pensé que el tono de los líderes iraníes estaba muy modificado y me complació ver eso, pero no sé si eso significa algo. Son grandes negociadores, negociaron un acuerdo fenomenal para ellos mismos, pero uno horrible para Estados Unidos, y vamos a ver qué pasa.
En el ámbito interno, el presidente se refirió frente a su equipo de gobierno a temas tan polémicos y vitales para los estadounidenses como la reforma presupuestaria, el programa de asistencia social y el recorte de gastos del gobierno federal.
A medida que nos acercamos a la temporada presupuestaria del próximo año, le he pedido al director Mulvaney que se presente y encuentre varios ahorros en todos los departamentos.
Luego de su almuerzo laboral con el líder del Senado, Mitch McConnell, el presidente Donald Trump se dirigió a los medios en el Rose Garden de la Casa Blanca. Con un mensaje de unidad entre su administración y el Partido Republicano, espera poder aprobar algunas de las prioridades esbozadas ante su gabinete. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estados Unidos advierte que se debe estar preparado en caso de que el camino diplomático con Corea del Norte fracase. Luis Alberto Facal con los detalles.
El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, dijo el martes que Estados Unidos debe prepararse para lo peor si no se logra una solución diplomática sobre el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Nuestra atención en el Departamento de Estado, a pedido del presidente Trump, es en la diplomacia para resolver este problema que presenta Corea del Norte y su programa de armas nucleares y su programa de misiles balísticos. Debemos, sin embargo, con nuestros aliados, Japón y Corea del Sur y otros, estar preparados para lo peor si la diplomacia fracasa. Sullivan habló con periodistas el martes después de reunirse con su contraparte japonés en Tokio para discutir los esfuerzos conjuntos en relación a Corea del Norte. El alto funcionario estadounidense viaja ahora a Corea del Sur el miércoles para conversaciones trilaterales con sus contrapartes de Corea del Sur y Japón. Entre tanto, el representante adjunto de Corea del Norte ante Naciones Unidas advirtió el lunes que la situación en la península de Corea alcanzó su punto más delicado y que en cualquier momento podría estallar una guerra nuclear. Kim In-ryong dijo a la Comisión de Desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas que Corea del Norte es el único país del mundo que ha sido sujeto a una amenaza nuclear directa y extrema por parte de Estados Unidos desde la década de 1970 y afirmó que su país tiene el derecho de poseer armas nucleares para defensa propia. Kim dijo que este año Corea del Norte completó su fuerza nuclear estatal y, por lo tanto, se ha convertido en una potencia nuclear absoluta que cuenta con todos los medios de distintos alcances, incluyendo bombas atómicas, bombas H y cohetes balísticos intercontinentales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El senador John McCain condenó la noche de lunes, sin nombrar a nadie, a quienes prefieren encontrar chivos expiatorios en lugar de resolver problemas, en lo que pareció una velada referencia al presidente Donald Trump. Su discurso durante la ceremonia en la que recibió la Medalla de la Libertad del National Constitution Center de Filadelfia, una organización no partidista, estuvo plagado de referencias similares. Abandonar los ideales que hemos promovido en todo el mundo al rehusarse a las obligaciones que conlleva el liderazgo internacional en nombre de algún nacionalismo espurio, medio cocido, por gente que prefiere encontrar chivos expiatorios en lugar de resolver problemas, dijo, es tan antipatriótico como el apego a cualquier otro dogma cansado del pasado que los estadounidenses consignaron al montón de cenizas de la historia. El senador por Arizona añadió, vivimos en una nación construida sobre ideales, no sobre sangre y tierra. La medalla McCain fue impuesta por el ex vicepresidente Joe Biden, presidente del Constitution Center, quien fungió como senador 22 años junto a McCain. La ceremonia se llevó a cabo en el Independence Hall de Filadelfia, donde se debatió y adoptó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ambos parecieron recordar los tiempos del bipartidismo en que era posible la amistad entre dos políticos contrarios como lo fueron ellos, McCain, un republicano, y Biden, un demócrata. A menudo reñíamos, algunas veces apasionadamente, dijo McCain sobre su relación con Biden, pero creíamos en el patriotismo y la sinceridad de las convicciones mutuas, creíamos en las instituciones en las que teníamos el privilegio de servir, añadió. En el discurso de presentación, Joe Biden rindió tributo a McCain por su heroísmo durante su servicio como piloto de la Fuerza Naval en la Guerra de Vietnam, cuando en 1967 su avión fue derribado durante un bombardeo y pasó varios años como prisionero de guerra, y también reconoció su labor como senador. Recientemente, McCain reveló que padece un agresivo cáncer en el cerebro, como el que padeció el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien murió en el año 2015. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. Les recordamos siempre que transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump se refirió a los ataques sónicos contra funcionarios diplomáticos estadounidenses en Cuba. Tony Cano tiene este informe.
El presidente Donald Trump dijo que cree que La Habana es responsable de una serie de incidentes que, según Washington, perjudicaron al menos a 22 diplomáticos estadounidenses en Cuba, lo que lo llevó a reducir el personal. Creo que Cuba es responsable, así lo creo. Es un ataque muy inusual, como saben, pero sí creo que Cuba es responsable. Así lo expresó Trump durante una conferencia de prensa improvisada en los jardines de la Casa Blanca. Estados Unidos no ha concluido formalmente que Cuba realizó ataques, algunos de los cuales involucraron sonidos agudos, pero considera que La Habana es responsable de garantizar la seguridad del personal diplomático estadounidense y no lo hizo. Al menos 22 miembros del personal diplomático se vieron afectados por los incidentes sin explicación, que han causado pérdida de audición, mareos, fatiga y problemas cognitivos. Algunos viajeros de Estados Unidos también se han visto perjudicados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El sargento del ejército estadounidense Bob Bertol, que fue capturado y retenido por el Talibán durante 5 años luego de abandonar su puesto en Afganistán, se declaró culpable el lunes de deserción y por poner en riesgo a sus compañeros, cargos que lo podrían enviar a prisión por el resto de su vida. «Entiendo que abandonar está en contra de la ley», dijo el sargento, y admitió su culpabilidad sin intentar negociar con los fiscales, por lo que su condena dependerá de un juez militar a finales de este mes. La declaración de culpabilidad marca un posible final a la historia altamente politizada de 8 años, luego de que Bertol desapareció repentinamente en Afganistán. El presidente Barack Obama lo trajo a Estados Unidos en 2014 en un intercambio por 5 prisioneros del Talibán que estaban en la prisión de Guantánamo, bajo el argumento de que Estados Unidos no abandona a sus elementos en el campo de batalla. Los republicanos criticaron rotundamente a Obama. Donald Trump fue más allá durante su campaña presidencial de 2016, cuando en repetidas ocasiones llamó a Bertol un traidor que merecía ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento o ser lanzado de un avión sin paracaídas. Bertol, de 31 años de edad, dijo que abandonó su puesto remoto en 2009 con la intención de acudir a otros comandantes y llamar la atención sobre lo que vio como problemas en su unidad. Los dirigentes de 2 grupos independentistas de Cataluña, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entraron hoy a una prisión en Madrid por orden de una jueza que investiga su papel como principales promotores y directores del controvertido referendo separatista. El encarcelamiento de Sánchez, presidente de la Asociación Asamblea Nacional Catalana, y de Cuixart, presidente de la organización Òmnium Cultural, suscitó de inmediato indignación en Barcelona, la capital de Cataluña. Las personas inconformes hicieron sonar ollas y cacerolas, tocaron bocinas de sus vehículos y aplaudieron en las calles. La jueza Carmen Lamela emitió su orden casi 12 horas después de que el lunes venciera el plazo para que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aclarara si habría declarado la independencia de la región, cosa que no hizo. Puigdemont tiene ahora hasta el jueves para dar marcha atrás a cualquier medida que Cataluña haya adoptado tendiente a la secesión. Si se niega a hacerlo, el gobierno de España ha dicho que usará sus facultades constitucionales para restringir o revocar la autonomía de Cataluña.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un comandante de las fuerzas sirias respaldadas por Estados Unidos que luchan contra el grupo Estado Islámico dice que la ciudad de Raqqa ha sido liberada de los militantes de ISIS y que se está llevando a cabo operaciones de rastreo para despejar la ciudad de minas terrestres y células extremistas durmientes. El teniente general Talal Silo dijo a The Associated Press hoy que ya no hay enfrentamientos en la ciudad. Silo indicó que se dará a conocer una declaración formal acorde con la caída de la capital del terrorismo. Decenas de militantes que se negaron a rendirse habían hecho su última parada en el estadio de la ciudad, que se había convertido en una prisión y calabozos para el grupo. No quedó claro de inmediato si los militantes de ISIS todavía se encuentran dentro del estadio. La ciudad de Raqqa cayó en poder del grupo Estado Islámico en 2014 y se convirtió en la capital de facto de su autodidacta califato. Hacemos una pausa al volver. Noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Un panel de expertos preside en la OEA nuevas audiencias para determinar si los casos en contra de los derechos humanos en Venezuela pueden llegar hasta la Corte Penal Internacional. Los detalles con Gesell Tobías.
Se trata de un panel de expertos, todos con experiencia en instituciones que protegen los derechos humanos, pero también un grupo de víctimas, dentro de las que se cuenta la ex jueza Ranelis Tovar. Ella fue una de las que además estuvo involucrada en ese momento en Venezuela en la aprehensión de el venezolano Leopoldo López. Parte de lo que busca este panel determinar en esta segunda ronda de sesión para escuchar la situación en Venezuela es si hay argumentos suficientes para poder llevar este caso a la Corte Penal Interamericana. Y es esto lo que explica, por ejemplo, la jueza Tovar.
Por supuesto que sí. Eso era una directriz que se le dio. De cualquier manera, había que condenar. Sabemos todos que Leopoldo López es una figura pública y es una figura que todo venezolano necesita para salir adelante en el país de Venezuela. Y es una piedra de tranca para el Ejecutivo.
Mientras tanto, y también en esa audiencia, nuestro colega Gesell Tobías pudo dialogar con la señora Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, una joven deportista de alto rendimiento que fue ejecutada extrajudicialmente a manos de los militares venezolanos en 2014.
¿Ha encontrado la justicia que busca?
No, todavía no. Todavía no, porque lamentablemente en mi país ya no la hay. En mi país no hay división de poderes, en mi país es una cúpula que manda, que lamentablemente hay que salir ya inmediatamente de ella. Y ya se está pidiendo ya a nivel internacional que ya den más de lo que han dado. Sé que han dado, sé que nos han ayudado, pero queremos más. Porque el problema no es Venezuela, el problema es que esto puede suceder en cualquier parte de la región. Y nos puede, y como a ti te puede pasar, como le puede pasar a mi hermano colombiano, al brasileño, al puertorriqueño, a cualquiera. Porque esto es como algo que hay que parar ya definitivamente y hay que pararlo aquí en Venezuela. Lamentablemente, y tenemos que seguir y vamos a denunciar. Y como lo hemos dicho infinidades de veces, si tenemos que ir donde tengamos que ir, lo vamos a hacer.
Era Gesell Tobías en diálogo con Rosa Orozco, madre de una joven venezolana, muerta en 2014. Y el oficialismo en Venezuela festeja su triunfo electoral del domingo, mientras la oposición insiste en denunciar un masivo fraude. Nicole Colster tiene ambos lados de la historia.
La oposición insiste en denunciar fraude en la jornada electoral del domingo, donde solo ganó 5 gobernaciones. En un comunicado que fue leído por Ángel Oropesa, portavoz de la coalición opositora, se insistió en las múltiples irregularidades antes y durante los comicios.
Lamentablemente, el régimen asumió el camino del fraude, la violencia, irregularidad, manipulación, ventajismo, corrupción, trampa, extorsión, coacción y chantaje para torcer y desconocer la voluntad de nuestro pueblo.
El escenario hoy para un diálogo político con el gobierno se aleja. Lo condicionan a la revisión de toda la jornada electoral. Varios países también cuestionan el proceso, incluido Estados Unidos, que aseguró no fueron libres ni justas. El opositor de a pie, por su parte, se siente frustrado. Julio Quevedo, de 53 años y desempleado, es uno de ellos. Esto dijo a La Voz de América.
Hoy estamos más tristes que nunca porque verdaderamente necesitamos una democracia.
El oficialismo, por su parte, celebró el triunfo que incluye al neurálgico estado Miranda, que fue gobernado por el líder Enrique Capriles y pasa ahora a manos de Héctor Rodríguez.
¡El chavismo está más vivo que nunca! ¡Es el futuro de la patria!
Los gobernadores serán juramentados este martes por la Asamblea Nacional Constituyente. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y Siria dispara contra aviones israelíes en sobrevuelo de reconocimiento en el Líbano. Nuestra corresponsal Reina Ben-Habib con el detalle.
Cuatro misiles disparados por la Fuerza Aérea Israelí destruyeron una batería siria del tipo SA-5, ubicada a unos 50 kilómetros de Damasco, sin causar víctimas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que seguirán actuando para proteger la seguridad de Israel. Nuestra política es clara. Quien trata de golpearnos, le golpeamos. Hoy intentaron golpear a nuestros aviones y esto es inaceptable. La Fuerza Aérea actuó con precisión y rapidez, destruyendo lo que había que destruir, dijo. El ejército israelí confirmó haber informado a Rusia en tiempo real a través de la Comisión de Coordinación Militar, que tiene como objetivo evitar incidentes en la zona del conflicto en Siria. La tensión en la zona coincidió con la llegada del ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, quien realiza una primera visita en Jerusalén desde que asumió el cargo. Tanto su homólogo israelí Avigdor Lieberman como el primer ministro Benjamín Netanyahu tienen previsto advertir acerca del peligro cada vez mayor de la presencia militar de Irán en la región, país que Israel considera su mayor amenaza. Reina Ben-Habib para La Voz de América, Jerusalén.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Volver al Yankee Stadium resultó el mejor incentivo para Aaron Judge y Nueva York y los Yankees confirmaron que no claudicarán fácilmente ante Houston. Judge y Todd Frazier despacharon sendos jonrones de tres carreras para conducir el lunes a Nueva York a la victoria de 8-1 sobre los Astros, acercándose 2-1 en la serie por el campeonato de la Liga Americana. En el fútbol de la NFL, Marcus Mariota lanzó un pase de anotación de 53 yardas a Tywan Taylor a los 5 minutos 29 segundos del final y los Titans de Tennessee vencieron el lunes por fin a los Colts de Indianapolis por 36-22. Los Titans habían perdido 11 encuentros consecutivos ante los Colts, la racha vigente más larga de un equipo ante otro en la NFL. La FIFA anunció el lunes las 7 selecciones nacionales que llegarán a la Copa del Mundo en la cima de su clasificación y que se unirán a Rusia como cabezas de serie en el sorteo para la máxima justa del fútbol mundial. Francia ascendió para ubicarse en el 7º puesto y superar a España, mientras que el campeón defensor, Alemania, se mantuvo sin cambios en el 6º. Después de una ajustada jornada la semana pasada, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica y Polonia se posicionaron como cabezas de serie para el sorteo del 1 de diciembre en Moscú. Rusia es el máximo cabeza de serie para la Copa Mundial a pesar de ocupar el lugar 65 del ranking mundial. México encabeza a los equipos de la CONCACAF en el sitio 16º. Y finalmente les diremos que Tiger Woods puede golpear ya la pelota con el driver sin sentir dolor y los médicos le han dado permiso para practicar sin limitación alguna. No juega desde el 3 de febrero cuando se retiró del torneo de Dubái por calambres en la espalda. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa, viene el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, el Republicano. Un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Okay, bye.
Bye.
Tree, happy birthday.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La producción más reciente de Blumhouse y Universal lideró la taquilla del fin de semana con 26 millones y medio de dólares, destronando a Blade Runner, que apenas llegó a 15 millones de dólares durante su segunda semana, luego de su desalentador estreno el 6 de octubre. Una especie de Día de la Marmota, pero de terror, en la película Happy Death Day. Una mujer se despierta todos los días en su cumpleaños y es asesinada cada vez. Christopher Landon dirigió la cinta basada en un libreto de Scott Lobdell. Por otra parte, The Foreigner, una coproducción sino-estadounidense entre STX Films, Sparkle Roll Media y Wanda, recabó casi 13 millones de dólares en el fin de semana en Estados Unidos y 88 millones de dólares en el exterior. En The Foreigner actúan Jackie Chan y Pierce Brosnan.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Christie's.
La última pintura de Leonardo da Vinci en manos privadas se subastará en Nueva York el próximo mes con un estimado de preventa de unos 100 millones de dólares. Un portavoz de Christie's indicó que la representación de Jesús titulada Salvator Mundi casi no llega a la subasta porque estaba perdida y había sido cubierta durante años con capas de pintura vieja que ocultaban su calidad. La subasta será el 15 de noviembre. El vendedor ha sido identificado solo como un coleccionista europeo privado. La cantante y actriz Dolly Parton lanzó su primer álbum para niños, I Believe in You, cuyas ganancias serán destinadas a la biblioteca Imagination Library de la organización sin fines de lucro que lleva su nombre. La leyenda de la música country, quien creció en las montañas Smoky Mountains en Tennessee, lanzó Imagination Library en 1995. En los últimos 22 años, la organización ha proporcionado casi 100 millones de libros a los niños en todo Estados Unidos en un esfuerzo por fomentar el amor por la lectura. Las 14 canciones de I Believe in You fueron compuestas por Dolly Parton y tratan sobre responsabilidad, el acoso, la amistad y la lealtad, dijo la cantante en una entrevista con Larry London en el programa Border Crossing de La Voz de América. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Calista Gingrich, tercera esposa del expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, fue confirmada el lunes como embajadora de Estados Unidos ante el Vaticano. La nominada contó con un apoyo bipartidista, incluyendo el voto del líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer. La votación final fue 70-23. Su esposo ha sido asesor informal del presidente Donald Trump y frecuentemente defiende sus políticas e ideas en declaraciones ante la prensa. Calista es católica de nacimiento y él se convirtió al catolicismo 9 años después de casarse en el año 2000. Calista es escritora, productora multimedios y miembro desde larga data del coro de la Basílica de la Inmaculada Concepción aquí en Washington. Les recuerdo que estas y otras noticias están en nuestra página en internet boanoticias.com y que puede seguirnos en Twitter en @boanoticias. Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Lina Rinkus.